vamos a hablar un tema que es de debate nacional, sin dudas, ¿no? Y nosotros también aquí en la mañana lo escuchamos. A ver, el mundo del periodismo, nuestro convenio colectivo de trabajo, es que los periodistas trabajen 6 horas. No pueden trabajar más de 6 horas y 5 días a la semana, lo que dice. Bueno, algunos medios no lo cumplen, o la mayoría no lo cumple, sin dudas. Pero ese es el convenio colectivo de trabajo del periodismo. Yo me pregunto, se habló hace mucho tiempo de la reducción de la jornada laboral y muchos se preguntaron, pero ¿vamos a bajar y hay que bajar el precio de lo que trabajás? No, señor, pero en mi punto de vista no, es bajar. ¿Crearán más puestos de trabajo? Bueno, la Comisión de Trabajo de Diputados está retomando el debate sobre la reducción de la jornada laboral, donde hay 7 propuestas presentadas por Claudio Armachea, por Hugo Yasky, por Sergio Palazzo, por Eduardo Valdés y Mónica Litza, hablamos del oficialismo, por Enrique Esteves del socialismo y con Nicolás del Caño, que es del Frente de Izquierda. Y obviamente vamos a hablar con el diputado Nicolás del Caño, que lo tenemos en línea. Nicolás, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Buen día, Gustavo Massa lo saluda aquí en la Mañana del Plata. Buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, bárbaro. Y discutiendo aquí esta cuestión de si de la reducción laboral, qué es lo que puede pasar, si es posible, si es que nos van a bajar los sueldos a los trabajadores, en este caso si de 8 o 10 horas pasamos a 6 y se baja el sueldo o no. Se han planteado muchas de estas situaciones. ¿Cuál es tu punto de vista, digo, porque has presentado uno de los proyectos y no de ahora, ya venís con un derrotero importante, ¿no?
Mirá, me parece que es un debate sumamente importante porque esto se da en el marco de una grave crisis económica que está afectando a los trabajadores, a los de abajo, y además porque tenemos una fragmentación de la clase trabajadora muy grande, ¿no? Es decir, tenemos millones de laburantes que están en la informalidad, que están en una situación de precariedad, de monotributo, que muchos trabajan con monotributo, pero en realidad están en relación de dependencia, ¿no? Están sufriendo un fraude laboral. Muchos hacen changas, bueno, tienen una enorme inestabilidad y no tienen ningún tipo de derecho, ¿no? Ni licencias por enfermedad, ni vacaciones, ni tampoco aguinaldo. Bueno, un enorme sector de la clase trabajadora, yo te diría más del 50%, está en esas condiciones. Y por eso la reducción de la jornada laboral, como la planteamos nosotros, implicaría, tiene varios sentidos. Por un lado, alivianar la carga del trabajo para quienes hoy hacen jornadas de 8, 9, 10, 12, 14 horas, en el caso también que muchos laburantes tienen que trabajar de sol a sol. Por eso planteamos esta reducción de la jornada, primero como forma de alivianar esa carga del trabajo, y que esas horas que quedarían libres, liberadas, estén ocupadas por trabajadores que hoy o no tienen empleo o tienen empleo sin ningún tipo de derecho, ¿no? Fíjate que si vos aplicaras esta medida a las grandes empresas de la Argentina, a las 12.000 empresas más grandes del país, podría generarse 1.100.000 puestos de trabajo aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una reducción de la jornada, obviamente sin rebaja de salario y sin que esto signifique ningún tipo de flexibilización en las condiciones laborales, ¿no? Porque también muchas veces se piensa, ah, bueno, entonces si va a trabajar menos horas va a tener menos salario. No, no, no. A ver, ahora las empresas, las patronales, como siempre ha sido una de las principales los principales conflictos entre el capital y el trabajo, el tema de la jornada laboral, ¿no? Que ellos quieran aumentar los ritmos de trabajo, pagar cada vez menos, no quiere decir que no se pueda reducir la jornada sin afectar de ninguna manera el salario, es más, logrando que cada trabajador cobre como mínimo lo que cuesta una canasta familiar, ¿no? Entonces yo te doy el ejemplo, por ejemplo, Arcor. Una empresa multinacional como Arcor podría generar alrededor de 8.000 puestos de trabajo, se podrían generar en Arcor, ¿no? Con una, sin que esto afecte el salario que se cobra hoy en esta empresa, ¿no? Es decir, en empresas alimenticias de esta característica hay alrededor de 450.000, 500.000 pesos el salario. O sea que vos tendrías también muchos trabajadores que hoy tienen salarios bajos que tendrían un salario mayor al que tienen hoy, ¿no? Entonces, y a pesar de tomar más trabajadores, pagarles el salario, esta empresa tendría todavía márgenes de ganancia, ¿no? Entonces, obviamente, ellos siempre quieren ganar más, quieren imponer sus condiciones, y de lo que se trata justamente es de llevar adelante una gran pelea, una gran lucha, que nos permita unir aquello que todos se encargan de dividir, que es la fuerza de la clase trabajadora, que es la que mueve el país, ¿no? Entonces, yo creo que yo te nombré un ejemplo, te podría nombrar otro, ¿no? Muchas otras grandes empresas, los bancos y demás que emplean a miles de laburantes y que si vos reducís la jornada podrían estar incorporando a miles de trabajadores. Te doy otro dato, los 10 principales bancos privados de la Argentina emplean alrededor de 45.000 personas hoy. Bueno, si vos reducís la jornada, podría, que aplica la reducción a 30 horas semanales, como planteamos nosotros, se podrían generar 11.000 puestos de trabajo, ¿no? Bueno, ahí vos tenés ejemplo. Ahora, ellos siempre te van a decir, no podemos. Bueno, pero escúchame, bajo este gobierno se transfirieron 70.000 millones de dólares de los bolsillos de los laburantes a los grandes empresarios. Si sumás lo que se llevaron con Macri, esta transferencia fue de 30.000 millones más, 100.000 millones de dólares. Ahí nadie se preguntó y dice, bueno, pero ¿cómo van a vivir los trabajadores con salarios más bajos? O cada vez que le meten la mano al bolsillo a los jubilados, no están diciendo, bueno, ¿cómo van a hacer para vivir los que laburaron toda su vida? Ahí no se preguntan eso. Estos empresarios, estoy diciendo, seguirían ganando plata, ¿no? Entonces, y te digo otra cosa más. Dicen, bueno, una cosa es en los países centrales, digamos en Europa, en Estados Unidos, plantear esa medida, pero es muy distinto en países como el nuestro, donde la productividad del trabajo es más baja.
Ahora, Nico, te interrumpo. Te escuchaba atentamente recién y decías, sí, pero porque no pueden los empresarios. Vos venís muchas veces al norte del país. ¿Sabés cuál es la idiosincrasia y debe pasar en todos lados de la República Argentina? Pero aquí vos cumplís 6 u 8 horas de trabajo y si no haces algo que quedó pendiente, no, pero parece que no querés a la empresa, te entran a hostigar. Sí, lo tendrías que hacer de buena gente, de buena persona, porque estás, porque somos una familia, patatín y patatán. Digo, es una forma de hostigamiento al trabajador, ¿no? Qué lejos que estamos de lo que propones, que para mí es fantástico, sin dudas. Eso es por un lado, ¿no? Y aquí los feriados no te lo pagan. O los trabajadores del comercio le están debiendo todos los feriados o le compensan por ahí de vez con un par de horas y no se regula. Digo, la izquierda y los liberales tienen una propuesta en común. ¿Entra una reforma liberal o son dos cosas diferentes?
No, es lo opuesto. A ver, los liberales lo que te están diciendo es que esto que vos mencionás, digamos, la dictadura patronal directamente, ¿no? Que se puedan hacer laburar como ellos quieran, inclusive sin ningún tipo de derecho. Por ejemplo, si estás enfermo, muchas veces te obligan a trabajar y si no vas a trabajar, te echan, digamos, ¿no? Eso, cualquiera que ha laburado y más en trabajos informales, precarios, lo sabe, ¿no? Digo esto porque el otro día, en un debate de candidato a vicepresidente, dije, hablé del derecho a enfermarse y se burlaron, ¿no? Pero sé que no, algunos se burlaron porque no, que nunca trabajaron, que nunca tuvieron este problema, y yo creo que justamente lo contrario, ¿no? Ellos quieren total poder para las patronales, para que hagan lo que quieran, para que se despidan sin indemnización. Eso es lo que plantea Milei, por eso está acordando con Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, avanzar en el modelo UOCRA hacia todos los trabajadores del país, es decir, que ya las patronales no se encarguen, no tengan la responsabilidad de pagar una indemnización, sino que eso lo haga el propio trabajador, ¿no? Haciendo aportes en cada trabajo y llevando una mochila, le dicen ellos, la mochila austríaca, ¿no? Entonces, si vos vas haciendo tu propio aporte para la indemnización, es como un autoseguro de desempleo, en vez de que sean las empresas las que se hagan cargo. Bueno, y así podríamos hacernos al revés. Lo que hicimos es más derechos, ¿no? Y fíjate que es lo contrario a lo que ellos dicen. Ellos dicen, mientras menos derechos se tenga, mientras más flexibilidad tengan las patronales, más poder tengan, más empleo se va a generar. Uh-huh. Mentira. Donde más derechos hay es donde más se preserva el empleo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es un, yo creo que es un tema de relación de fuerza acá. Si los sindicatos que agrupan a los sectores muy poderosos de la clase trabajadora, ¿no? Que están concentrados en las grandes industrias, en los bancos, en el transporte. Si esos sindicatos tomaran las demandas del conjunto de los trabajadores, no solo de sus afiliados, planteando el problema del salario y de las condiciones de trabajo, yendo hacia la reducción de la jornada laboral para crear 1.100.000 puestos de laburo, y bueno, las condiciones serían otras para que los trabajadores en cada lugar de trabajo impongan sus condiciones y hagan valer sus derechos. Uh-huh. Es decir, la ley muchas veces no se cumple, eso coincido con vos. A ver, una cosa es que la ley esté escrita, la propia Constitución dice que todos tienen derecho al trabajo, la vivienda, etcétera, y sin embargo eso no sucede. Digo, pero eso se logra con relación de fuerzas, con la organización desde abajo de los laburantes, con la lucha, con la pelea. Lo que te quiero decir es que ese mito de que no se puede es un verso, ¿no? Inclusive estos que dicen, no, los países, Argentina, la productiva, primero, la productiva del trabajo se multiplicó porque hace 100 años tenemos la jornada laboral de 8 horas, ¿no? 100 años casi, desde 1929. Y además que en otros países de América Latina se está discutiendo reducir la jornada de trabajo. Entonces, no, es un argumento falso. Obviamente, la discusión que se plantea no es la misma que planteamos en el proyecto nuestro. Nosotros no buscamos beneficiar a los empresarios con una mayor productividad de parte de los laburantes que con una jornada más reducida son más productivos, ¿no?
Sin duda.
Queremos que esa productividad esté puesta en función de las necesidades sociales y no de la ganancia empresaria, ¿no?
Entonces, ¿sabés que,
y nosotros lo hacemos para generar empleo.
Nico, sabés que por último, hablaba de un especialista en empleo, en Uriel Susmel, de un artículo de Perfil del año 2022 que leía y explicaba vos, porque ya trabajabas. Decía, Del Caño dice, 100 personas trabajan 8 horas, o sea, 800 horas. Y si en lugar de 8 hago 6 horas, hace 800 dividido en 6. La edad que tendrían que trabajar, 160 personas para hacer todas esas horas. Y cierra diciendo, esto es lineal, pero el costo laboral no es lineal. Es lo que piensan todos, ¿no?
Sí, a ver, que abran los libros de contabilidad a los grandes empresarios. Veamos cuánto han ganado. Veamos cuánto ganaron durante todos estos años. Y ahí te vas a dar cuenta que es falso. Totalmente falso. No hay posibilidades de que pierdan. Obviamente, se le va. Es un ataque a sus ganancias. Pero en función, en pos del bienestar del conjunto. O sea, vos estás yendo en contra de esas ganancias empresarias en función del bienestar de laburantes que hoy tienen su cuerpo roto por la jornada extenuante y los ritmos de producción infernales que hay en muchas empresas. Uh-huh. Las consecuencias en la salud mental. Uh-huh. Entonces, ¿por qué los problemas de salud mental cada vez también están más ligados a las formas del trabajo, a los ritmos del trabajo, a la cantidad de tiempo, la precarización no solo del empleo, sino ya de la vida de los laburantes, ¿no? Entonces, que no te alcanza para llegar a fin de mes, que no tenés acceso a la vivienda, que no podés pagar el alquiler. Entonces, convengamos que los empresarios siempre lloran. Yo lo veo en el Congreso. Van y dicen, no, que necesitamos el subsidio de acá. O sea, son los planeros VIP.
Sí.
O sea, esos son los verdaderos planeros, en realidad.
Es verdad, coincido con vos en eso, los planeros VIP, me hace acordar a mi compañero Daniel Villalba que también dice lo mismo, los planeros VIP que hablan de otras sociedades y de otras cosas y que van a pedir siempre descuentos por todo. Nico, te agradezco el tiempo, ¿cómo sigue esto? ¿Hoy empieza el debate en la comisión?
Mira, hay un debate en comisión, hoy van a ir varios expositores, veremos si esto prospera, ¿no? Porque también tengamos en cuenta el contexto y que si realmente para conquistar la reducción de la jornada, bueno, muchos de los sindicalistas que dicen que hay que debatirlo deberían convocar a que se debata en sus bases, ¿no? En la asamblea de laburantes, y poner esa fuerza en movimiento, y yo creo que ahí tenemos chance, ¿no? Uh-huh. En el Congreso está difícil.
Uh-huh. Está difícil, entonces. ¿Por qué hay que votar a Miriam Breckman?
Bueno, Miriam Breckman es una incansable luchadora por los derechos de las mujeres, de los laburantes, además que ha sido abogada en los juicios de lesa humanidad contra los genocidas. Una luchadora muy 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 importante, muy valiosa, que está representando a la única fuerza política hoy que dice que no hay que subordinarse a lo que pide el Fondo Monetario y el poder económico, ¿no? Creo que todos los demás candidatos te dicen vamos a pagar la deuda, vamos a hacer el ajuste de una manera, de otra, pero la senda que plantean, la hoja de ruta, es lo que nos trajo hasta acá. Entonces, creo que la izquierda es la única fuerza política que plantea eso, es decir, unir a la clase trabajadora, unir a los sectores populares para dar vuelta a esta situación y poner todos los recursos en función de las necesidades sociales y lograr un salario justo para los laburantes, para los jubilados también, reducir la jornada de trabajo, y poner todos los recursos que tiene la Argentina en función de las necesidades sociales, y no que se lo sigan llevando un pequeño puñado de especuladores y de grandes grupos empresarios, sabiendo que la izquierda va a estar en cada lucha, ¿no? Conquistar más diputadas y diputados de izquierda también es una garantía de que se van a estar ahí para fortalecer cada una de las peleas que sabemos que se van a venir y cada vez más, ¿no?
Nicolás, muchas gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo.
No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta
luego. El diputado Nicolás del Caño charlando con nosotros hoy en Diputado, justamente en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Va a comenzar un debate. ¿Y cuál es el debate? La retoma del debate sobre la reducción de la jornada laboral en la República Argentina.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata 93.9.